Ahí me anuncia Juliana Espatafora y con Paula y con Fabiana, me anuncian que voy a saludar y le voy a dar un abrazo a un hombre que, como dije antes, nos mató a nosotros, porque la gente apagaba, bajaba el televisor y nos escuchaba a Víctor Hugo. Y después cayó él, y con esa manera, con esa forma, con ese humor, con ese talento, chau, la gente volvió a escuchar la tele y sacó la radio. No seguían escuchando igual, pero mucho menos, porque ahí estaba Marcelo Araujo con Enrique Macaya Márquez dando cátedra. Marcelo, ¿cómo estamos? Feliz cumpleaños.
Gracias, Ale. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo.
Muy bien, muy bien. Ayer cumpliste porque cumplías el día de Amadeo Carrizo. Un día lo saludé en Fútbol para Todos y me llama él y me dice, escúchame, te olvidaste que yo también cumplo años. Mandale un abrazo a Amadeo, pero yo cumplo años el 12 de junio, que ahora, viste que se dice que es el día del arquero, ¿no?
Es que lo pusieron por Amadeo. El otro día charlando, sí, Poletti, sí. Me lo comentó. Hace un par de días hablando por teléfono, y me dijo eso, que por Amadeo habían puesto al día del arquero precisamente el 12 de junio.
¿Cómo te sentís en el recuerdo cuando te escuchás de nuevo, cuando recorres tu historia como relator en televisión y todo lo que hiciste periodísticamente en radio? ¿Cómo te sentís en relación, si tenés que hacer un resumen? ¿Te sentís satisfecho o te pensás que te faltaron cosas?
Mira, siempre faltan cosas. Cuando uno tiene cierta constancia en querer aprender todos los días algo nuevo, compartirlo, charlarlo, modificar un pensamiento, esas cosas siempre al ser humano, por lo menos en mi razonamiento o mi pensamiento, le faltan cosas. Yo realmente tengo una costumbre de no escucharme. Es decir, cuando estaba en el canal y escuchaba, sí, los relatos de otros partidos, de mis compañeros, uh-huh, pero cuando llegaba el mío, no, me iba al control a charlar con alguno, a hacer algún comentario, alguna crítica, por supuesto también halagar alguna cosa positiva que se había hecho en la transmisión. Pero si yo tendría que hacer, y volviendo a tu pregunta, Ale, si yo tendría que hacer un balance, quiero decirte, sí, que me siento muy satisfecho, muy, ajá, contento por lo que me salió, ¿no? Y a veces repaso mentalmente algunas cosas lindas, otras no tantas, pero básicamente en la calidez que me devolvía la gente y demás, ¿no? No hablo de los hinchas porque vos sabés cómo nos tratan en la cancha, eso depende de cómo le vaya al equipo. Y uno de los razonamientos que yo hacía permanentemente cuando iba a la cancha, a la que llegaba, por supuesto, siempre 2 horas antes aproximadamente, era que hacía fuerza para que gane el local, porque claro, de esa manera yo podía salir sin inconvenientes y nunca estudiado, porque Macaya se iba antes, ¿no? Antes que termine el partido.
Para empezar fútbol de primera, claro.
Claro, sí, para empezar se iba a su casa a cambiarse, a asearse y después llegaba al canal para revisar la jugada, claro, claro, con el famoso Televín, que me costó 3 años traerlo. Pero me iba bien, terminaba bien el día de trabajo, ¿no? Salvo cuando cometí algún error o alguna equivocación en el relato, ahí me dolía mucho, ¿no? Pero uh-huh, o da algo que por ahí no percibí durante el desarrollo del partido, ¿no? Es como que me castigaba un poco, ¿no? Me, sí, autocastigaba,
sí,
un,
sí,
poco.
Sí, 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 autoexigente. Es, sí, la voz, mucho, de Marcelo Araujo. Marcelo, sí, entre el tipo de radio que fuiste, naturalmente de radio, y el tipo que tiene tanta vigencia en el relato por televisión y en los programas en televisión, ¿con qué te quedás? ¿Con qué medio te quedás?
Yo me quedo con la televisión.
Ajá.
A veces, sí. A veces yo lo escuchaba a Víctor Hugo declarando su amor por la radio, ¿no?
Sí, y a mí.
Sí, a vos también, sí. Pero la televisión es atrapante, tiene... Yo te diría que es completa. en el mundo del espectáculo te estoy hablando, ¿no?
Mira.
Donde vos podés no solamente escuchar al profesional que te muestra cosas o te demuestra cosas o te critica cosas, y el televidente está acompañando de la voz y de la imagen. Con esto no estoy menospreciando la radio, quiero que quede claro eso también.
Además, ¿no? Hiciste mucha radio y mucha radio trascendente, porque fuiste uno de los puntales de aquel Sport 80 que cambió la historia de la radiofonía y de la manera de escuchar y del clima de los oyentes, que era el predominio absoluto de Radio Rivadavia, donde también estuviste, de Muñoz, y que apareciendo Víctor Hugo, por la idea de Fernando Niembro, de Adrián Paez y de Marcelo Araujo, viene a la Argentina y ahí se produce un cambio muy grande en las transmisiones deportivas. O sea que no es que no tenés influencia y que no estás involucrado por todo lo que significa la radio para programas que has hecho, continuidades que has mantenido. No es que sos un tipo casualmente de radio, un toquecito, como yo soy de la tele, que hice un rato, sino que sos un tipo también muy influyente en la radio y que tenés una gran trayectoria en tele. O sea, vale mucho lo que decís, porque no es que la radio la tomás como que no tiene mucha influencia en tu carrera, y la tiene.
Lo de Sport 80 realmente fue un hito en la radiofonía y en los programas deportivos de la Argentina por una razón fundamental, que fue Víctor Hugo. De esto no tengo ninguna duda. El dominio, la hegemonía en las transmisiones radiales, y estoy hablando no solamente de los partidos, sino también de la oral deportiva, estaba monopolizada por el Gordo Muñoz. Y con la llegada de Víctor Hugo se produjo una cosa, vos fíjate qué interesante, ¿no? Víctor Hugo no quiso participar del programa al principio, porque él no conocía lo que eran los dirigentes del fútbol argentino, cuál era la costumbre habitual del oyente y del periodista que trabajaba en programa deportivo. O sea, trató de darse el tiempo necesario para lograr el conocimiento necesario, y ahí entró a hacer el programa y a conducirlo desde ya. Claro. Pero además hubo una cosa maravillosa, que fue el primer partido que hizo Víctor Hugo. ¿Sabés cuál fue?
¿Cuál?
Boca-River, con el golazo de Maradona.
Ah,
porque sí. Todos se acuerdan del relato de Víctor Hugo en el Mundial, que fue maravilloso,
sí,
¿no?
Sí,
el gol de Maradona a los ingleses, pero bueno, casi todos los goles que él hacía tenían una particularidad muy especial, un colorido bárbaro, una poesía hermosa, ¿no? Pero, ¿te acordás ese gol de Diego al
Pato Fillol? Sí, recuerdo el relato. Yo todavía no estaba porque yo me acoplé a Mitre y eso era en Mundo todavía.
Claro, y eso hizo clic en la gente, porque los pocos oyentes que nosotros teníamos en los domingos se transformaron, porque esos oyentes se encargaron de retransmitir la barbaridad que fue el relato de Víctor Hugo. No lo conocían. Nosotros lo conocíamos a Víctor Hugo con Adrián y con Fernando. Yo iba a Mar del Plata de vacaciones y ahí entraba muy bien Radio Oriental.
Oriental, claro.
Claro, la radio uruguaya donde él relataba, ¿no? Y había un locutor maravilloso, ese que hablaba a 100 kilómetros por hora.
Dardo Luis Gregori.
Sí, toma la canaria, que es muy rica, toma la canaria, bueno,
todo. Víctor Hugo, te vas a afeitar chic, decía Víctor Hugo.
Sí. Y hubo una discusión muy grande con Moyano,
sí,
que en aquel momento era el dueño del espacio de la radio, ¿no?
El Mundo.
Él quería traer a otro relator argentino, y con Fernando, estábamos trabajando ahí, y después con Adrián también.
¿Le sugirieron Víctor ir a buscar a Víctor Hugo?
No, le dijimos que con ese relator no se podía competir contra Muñoz. Y él no tenía la menor idea quién era Víctor Hugo. Y entonces nos dice, bueno, consígame un cassette. Y yo digo, ¿cómo le voy a pedir a Víctor Hugo un cassette? Digo, bueno, y era una cosa. Y además cuando viajábamos a Uruguay, a Montevideo, nos escondíamos para tener reuniones con Víctor Hugo, como para que nadie se entere, y él tampoco quería, porque su relación era muy buena con la radio, no tenía ningún tipo de inconveniente, y después quedó subyugado con la idea de venir a la Argentina y a relatar, ¿no? Hasta que lo pudimos convencer, y Moyano hizo una que era, desde ese punto de vista, era realmente un directivo estupendo. Hizo una publicidad generalizada en casi todos los medios, y ahí ese fue también el puntapié inicial para todos nosotros, y fundamentalmente, claro, está para Víctor Hugo, que después lo rubricó con su capacidad periodística.
Exacto. Es Marcelo Araujo. Marcelo, me queda poquito porque vamos a escuchar todas las definiciones de por penales en el Mundial 90 ahora, pero sí, quería que agregaras un detalle, una distinción que te dio la vida, que fue cuando te entregó la distribución de profesionales y de idea periodística de Fútbol para Todos, cuando el fútbol llegaba a todas las casas y vos eras el relator y el director periodístico. Contanos qué fue eso para vos, como pregunta final.
Mirá, esa fue una idea de un gobernador que le dijo a la que en aquel entonces era presidente de la Nación, no sé si era, sí, era presidente, a ver, sí, era presidente de la Nación, que era Cristina, ¿no? Y le lleva la idea y le dicen que sí. El gobernador es el actual embajador argentino en Israel.
Sí, es el Pato Uribarri. Sí.
Exactamente. Y entonces se reúne con Grondona en un hotel y le hace la propuesta. Y Grondona estaba un poco cansado por el trato que tenía con la relación anterior, ¿no? Pero que, digamos, seguía manteniéndola por la capacidad que tenía esa empresa y porque le solucionaba muchos problemas económicos, fundamentalmente en los clubes, etcétera, etcétera. Van al otro día, lo llama el gobernador, lo llama Rivarri, y le dice, bueno, vamos a ir a la Casa de Gobierno. Y ahí te van a hacer el ofrecimiento. Y le duplicaban, él le pregunta, ¿cuánto dinero querés? Y le duplicaron el dinero que estaba ganando la Asociación de Fútbol Argentino en aquel entonces. Se reúnen, no había muchas personas en la reunión, hay muchos que dicen haber estado y no estuvieron, era muy poca la gente, 3 o 4 personas, le dijeron que lleve al abogado de la AFA, cosa que hizo Grondona. La presidenta le hace el ofrecimiento y él dice que sí, creo que fue un día martes, si mal no recuerdo, y le dice, bueno, el jueves firmamos el contrato. En ese momento entró el marido de la presidenta.
Y Néstor Kirchner, sí.
Claro, y entonces se saludan y empieza Néstor, que era fana de Racing, a cargarlo a Julio por Independiente y viceversa, ¿no? O sea, rompió un poco el hielo de la negociación, que ya estaba, él no sabía que ya estaba cerrado. A lo que él pregunta, ¿y qué pasó? Y entonces la mujer le dice, bueno, ya cerré con Julio, el jueves firmamos el contrato. ¿Sabés lo que le contestó Néstor?
¿Qué?
¿Por qué el jueves?
Ah, qué presión.
Mañana. Que los abogados trabajen toda la noche, que para eso cobran. Porque él quería tener todo seguro.
Viernes 21 de agosto de 2009.
Quería tener todo seguro, todo firmado rápidamente, antes que por ahí Julio se arrepienta o que le aumenten el ofrecimiento, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora le cuento a la gente. A las 12 del mediodía andaba por Paseo Colón y me suena el teléfono y es Marcelo. Me dice, nene, tenés que ir a comentar el partido de Gimnasia y Godoy Cruz que se juega esta noche en La Plata. Te van a pasar a buscar, andá a buscar un traje y todo, porque empieza la era de la televisión del fútbol para todos. Le digo, ¿qué? Marcelo, ¿qué estás hablando? Nene, te estoy hablando, hacé rápido, porque va a ser lío, porque tenemos que ir a La Plata. Creo que relató de Paoli, comenté yo, estaba Gustavo Barros Esqueloto, esa idea de acompañar, y ahí se inicia el 21 de agosto de 2009 el glorioso fútbol para todos. Así fue, ¿no, Marce?
Sí, pero lo que pasa es que muchos estaban, entre ellos Roberto Perfumo, el querido Roberto Perfumo,
sí.
Estaba muy confundido y yo lo mandé a Julio, digo, andá a hablar vos con Perfumo.
Claro, a mí me habían llamado antes otras personas.
Claro, lo llamaron, claro, te llamaron de Canal 7.
Me llamaron muchas personas y me decían, no, pero vos podrías transmitir, yo no entendía bien la propuesta hasta que vino tu llamado y corrigió
no,
todo.
Bien. Lo que pasa es que la gente del 7, con justa razón, como iban los partidos principales por el 7, se creían que ellos iban a manejar el tema de Fútbol para Todos, y no era así. Esa fue la duda que tenías vos en un momento dado, razonable por otra parte, ¿no? Y también Roberto Perfumo. Pero yo también incorporé a los que a la gente, a los muchachos, a Kufner, entre ellos,
sí.
que trabajaban en el canal, ¿no? Por una cuestión de respeto.
No escuché más nada, me dijiste. Ya está, tenés que ir a La Plata. Qué risa, fue una cosa de locos, Marce. Te agradezco tanto esta charla, pero un día te voy a convocar un sábado. Yo sé que vos escuchás, y le mando saludo a toda tu gente, yo sé que escuchás la radio, que vamos a hacer un párrafo particular para contar, y yo, mezclándome con vos, voy a contar todo el tema de Sport 80 y de los títulos de Ricardo Ruiz, de Adrián, con sus dificultades para hacerlo.
Y vos sos el único que tiene grabado una nota que yo siempre recuerdo, y que cuando terminé ese tema, hubo un silencio sepulcral en la transmisión.
El Día de la Madre habló sin anunciar con quién era hasta el final de la nota con Eve de Bonafini. Marcelo, apareció, estaban todavía los militares, estaban
claro,
en el gobierno.
Sí, sí, sí.
Todavía
sí.
No había ganado Alfonsín la elección, y Marcelo sale y dice, hola, ¿cómo te va? Feliz día. Y yo la reconocí. Cuando empezó a denunciar todo lo que pasaba, todo lo que le habían hecho y todo lo que la denuncia siempre valiente y clara.
Fue un día de la madre.
El tema era ese. No, y después leíste lo del otro Duhalde, el abogado, cuando leíste el Estado terrorista, cómo hacían para sacar información.
Te pediste vuelta para ver si abrían la puerta.
Yo miraba, porque yo digo, acá entran todos los muchachos de Reston y de todos los militares, nos llevan a todos, porque era impresionante, pero era justamente lo que está contando Marcelo Araujo, es el cambio estructural que se hizo en transmisiones deportivas. El cada loco con su tema, que era una libertad para expresar cualquier tema que podía ser picante o polémico, y que no tenía nada que ver a veces con el fútbol, y que cada uno de los que integrábamos aquel Sport 80 podíamos expresar con la música de fondo de Joan Manuel Serrat diciendo cada loco con su tema. Y la verdad que fue, con el relato de Víctor Hugo y todo lo que acompañó, fue un cambio esencial de las transmisiones deportivas. Y tuviste mucho que ver, Marcelo, por eso te llamamos y te vamos a llamar de nuevo para recordar aquellos títulos que Adrián Paenza tardaba más o menos 4 partidos en hacer. Nos reíamos y Marcelo y yo, el que mejor hacía los títulos, para mí, el campeón, y creo que Marcelo coincide, es Ricardo.
Ricardo
Ruiz te mataba. Entonces yo iba después de Ruiz. Entonces un día salgo al aire y le digo en colegio, le digo, Víctor Hugo, yo no voy más detrás de Ruiz, porque parezco un idiota. El título mío, que podía ser digno, pasable, digamos, al lado de Ricardo, que salía un día, ganó Racing, que venía muy mal, y teníamos un aviso del Teatro Negro de Praga, y dijo, Racing es como el Teatro Negro de Praga, usted no sabe si lo vio o lo soñó. Todas esas cosas que, y vos también tenías bueno, el que era terrible era Adrián, que Adrián
sufría, pobre.
Sufría porque además lo que tenían los títulos es que vos lo tenías, el título, con Estudiante, por ejemplo, ganando 1-0. Y resulta que te empataba Vélez sobre la hora. Y vos tenías el de La Plata, el título con referencia al que ganó. Te empataba Comas o Bianchi en el minuto 90 y tenías que cambiar el título. Y Adrián se encontraba con eso y un día hizo uno que Marcelo salió riéndose, que decía, el zurdo López con el semáforo en rojo por Independiente. Y Marcelo, creo que sí. Le dijiste, mandá fascículo, así lo entendemos, porque es más complejo. Y Adrián decía, sufro mucho.
Sí, sí, es verdad.
Te mando un abrazo, Marcelo, un saludo a tu familia.
Gracias, Alejandro, pues sigo como siempre, un fenómeno. Gracias, chau.
Chau, nene.